Hemos tenido una semana muy ocupada, pero Dios es bueno, Dios es grande, siempre metidos en la obra del Señor. Y bueno, en esta oportunidad yo he traído un tema. El miércoles pasado hablamos acerca del dar, pero si usted viene los miércoles, generalmente les damos una hoja y tiene mucha información, muchas escrituras, no nos da tiempo de verlo todo aquí, le motivamos a la gente a ir a su casa a estudiar, a prepararse mejor, pero estamos discipulando tal como Cristo nos ordenó, nos mandó que discipulemos a las personas. Si usted no está viniendo, venga. Y este miércoles pasado empezamos el tema de, hablamos acerca del dar. Esta semana voy a subir el podcast de esa sesión, porque muchas veces no entendemos, no sabemos, ¿verdad?, acerca del dar. Pero el día de hoy voy a comenzar una serie, no sé cuántas semanas va a durar, si una, dos semanas, tres semanas, pero vamos a estar hablando acerca de la mayordomía financiera. Mayordomía financiera, y vamos a estar hablando de entendiendo los principios de Dios, entendiendo los principios de Dios en las finanzas. Así es que yo quiero que se prepare, porque vamos a entrar de lleno. No sé hasta dónde voy a poder avanzar el día de hoy, pero yo sé que va a ser edificado en gran manera. Y para esto le he pedido a Mike y al equipo de Ujieres que me ayuden. Vamos a distribuir una hojita, porque el día de hoy usted va a participar conmigo, lo vamos a hacer un poquito diferente. Le voy a dar una hoja para que usted en esa hoja va a ir llenando conforme voy predicando. Las respuestas se van a ir dando en la pantalla y usted va a ir pudiendo llenar en su hoja con pluma. Yo es que ya muchos ya no estamos acostumbrados a escribir, así practica su letra. Se acuerda que todavía debemos mantener, ¿verdad?, el saber escribir. Yo no sé cuándo les ha pasado, a mí me pasa de repente, escribo y ya no puedo. Se acostumbra uno todo al teléfono, y eso si texteamos bien rápido, pero ya nos cuesta trabajo escribir. Así que los sugieres les van a dar, son dos hojitas, dos diferentes, asegúrese que les den dos diferentes, ok. Y en una va a estar básicamente lo que es el tema de hoy, tiene el logo de la iglesia y es una hojita que tiene el logo y tiene, dice, mayordomía financiera. Y va a ver ahí que tiene notas y tiene espacios en los que usted va a poder contestar si usted lo desea. Y tenemos plumas también. Si alguien necesita pluma, también levante la mano. Y nuestra hermana Rosaura, que ya la veo ahí, que tiene, está cerca de la bolsa de plumas. Si me ayudas a distribuir, Rosaura, ahí hay plumas, una bolsa de plumas. ¿O ya? Ok, bueno. Entonces asegúrense todos, y por eso estoy tomando un momentito, quiero esperarme a que todos estén listos, que todos tengan esta hoja. Esta es una hoja. Y la segunda hoja es una que está en inglés y dice Monthly Cash Flow Plan. Ok. Mire, yo le quiero decir algo. Yo he descubierto que muchas veces en nuestra vida el problema no es que no queramos dar a Dios, o que queramos tener dinero para ahorrar, o que queramos tener dinero para unas vacaciones. Yo creo que a veces lo que nos falla es el planear. Lo que muchas veces nos falla es el planear, lo que muchas veces nos falla es tener un presupuesto, ¿verdad? Y en este día vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero que no se pierda ni una sesión de esta serie, que le dé interés. Y bueno, entonces tenga ahí la hojita que más vamos a usar, va a ser esta, en donde usted va a estar llenando en los blancos, en los espacios en blanco. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por tu presencia que ya está en este lugar. Gracias, Señor, porque venimos para aprender de ti y queremos, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros en este día. Disponemos de nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, y podamos salir de aquí edificados, podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu presencia, y también, Señor, con una estrategia, Señor, algo que nos ayude a ser mejores en nuestra vida como cristianos, en el nombre de Jesús, amén. Así es que vamos a hablar de liderazgo, es mayordomía. Mire, los líderes son administradores, no dueños de los recursos de Dios. Y quiero empezar con esta escritura: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo verdadero? Fíjense qué hermosas palabras. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Quién entonces nos confiará lo verdadero? Amén. En otras palabras, si no somos fieles en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha confiado, ¿cómo se nos podrá dar más? ¿Cómo nos podrán confiar más las ganancias, el dinero, inclusive para administrarlo? Debemos ser modelos y enseñar al pueblo de Dios sobre la mayordomía de su tiempo, talento y dinero. Mayordomía es no nada más finanzas, pero también es tiempo, también es de su talento. El propósito de este estudio es enseñarles los principios financieros de Dios con el fin de conocer a Cristo más íntimamente y ser libres para servirle y financiar la gran comisión. Es lo que mi esposa nos hablaba. Tenemos que ir más allá de nuestras propias necesidades y pensar en la gran comisión a la que Dios nos ha llamado. Mire, Dios se interesa en nosotros. Debido a ello, Él nos dio una guía para el manejo del dinero. ¿Sabe usted que la Biblia contiene más de 2,350 versículos que tienen que ver con el dinero y las posesiones? Más de 2,350 versículos. Jesús, de hecho, enseñó más sobre el dinero que casi sobre cualquier otro tema. Yo no sé por qué a veces nos cuesta trabajo hablar del dinero, nos cuesta trabajo aprender a cómo administrar el dinero, pero vemos que Jesús dedicó más tiempo hablando acerca del dinero más que otros temas en la Biblia. Habló de él en 16 de sus 38 parábolas. Mire qué interesante. En 16 de 38 parábolas, Jesús habló a la gente y a sus discípulos acerca del dinero. Todos entendemos que el dinero es un artículo práctico en la vida, pero también es un tema espiritual conforme lideramos a nuestras familias y ministerios. Donde invertimos nuestro dinero revela mucho sobre nuestra vida espiritual. Jesús dijo, esto no sé si está ahí en la pantalla, pero en Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el día miércoles estuvimos hablando de esta escritura: donde está tu tesoro, también ahí va a estar tu corazón. En otras palabras, donde está lo que te interesa. Les decía el miércoles, muy fácil, ponte, agarra tu estado de cuenta del banco y en donde se fue más dinero. Para algunos su tesoro está en Starbucks, porque de repente ve, uy, café todos los días. Y de repente uno puede ver dónde está su corazón, porque dice que donde está tu tesoro, donde pones tu atención, en donde inviertes más, es ahí donde tú puedes saber que ahí está también tu corazón. La manera en que manejamos el dinero tiene un impacto en qué tan íntima es nuestra relación con Cristo. El dinero es un competidor primario de Cristo por el liderazgo de nuestras vidas. Dios desea ejercer señorío sobre todo, y esto incluye nuestras finanzas. En esta serie vamos a estar hablando de lo que es posesión versus mayordomía, ganar y presupuestar, ahorrar y dar, gastar y deber, y vamos a hablar también de la integridad y de cómo usted puede enseñarle estos principios a otros. Así es que bueno, ahí en su hojita póngase listo, ya casi va a empezar a llenar ahí. Yo sé que algunos ya están buscando, ¿dónde? ¿Ya se me pasó? No, todavía no se le ha pasado. Yo le voy a indicar dónde. Vamos a hablar de liderazgo, posesión y mayordomía. Mire, es importante para toda persona reconocer la diferencia entre ser un poseedor y ser un mayordomo. ¿Sabe que Dios es el dueño? Dios es el dueño. Nosotros somos los mayordomos. Dios mantiene ciertas responsabilidades para sí y Él nos ha dado otras responsabilidades a cada uno de nosotros. Y vamos a examinar la diferencia. Ahora sí, ahí presten atención en su hojita y a la pantalla. La parte de Dios, vamos a ver cuál es la parte de Dios, a lo que Dios, ¿verdad?, está comprometido, lo que la palabra nos dice. La parte de Dios, número uno, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Ahí puede llenar en su hojita el número uno: Dios es el dueño de todo. Y vamos a ver lo que dice Salmos 24:1. Dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Mire, lo primero que tenemos que entender es que Dios es el dueño de todo. Yo no sé por qué a veces sentimos que nosotros somos dueños de algo, ¿verdad? A lo mejor tenemos cosas que nos pertenecen, pero Dios sigue siendo el dueño sobre nosotros, nuestras vidas, de todo. Básicamente dice que todo lo que hay en el mundo, todos los habitantes, todo le pertenecemos a Dios. Número dos, también debemos saber que Dios tiene el control. Número dos, Dios tiene el control. En Salmo 135, verso 6, dice que el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Fíjese, Dios tiene el control. Él hace todo lo que le place. Todo lo que Dios quiere hacer, Él lo hace, porque Él está en control. Nosotros somos mayordomos, pero Dios está en control. Número tres, la parte de Dios. Número tres, Dios proveerá para nuestras necesidades. Dios proveerá para nuestras necesidades. Fíjese que no dice necedades. Muchos como que confunden ahí, dicen, no, Dios suple para, el pastor dijo, Dios suple para mis necedades. No, para mis necesidades. Dios quiere suplir para tus necesidades. Él se complace en suplir para tus necesidades. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:19. Aquí vemos que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es uno de los versículos que me gusta aprenderme. Desde chico lo memoricé porque tiene una gran bendición el poder saberlo y declararlo, ¿verdad? Cuando estás en alguna necesidad, yo siempre le digo al Señor: mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme, no a lo que yo tengo en el banco, que a veces no es mucho, no a lo que debo, no a lo que yo veo con mis ojos, pero Él va a suplir, ¿verdad?, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Esa es la parte de Dios. Ya vimos que Dios es el dueño de todo, Él tiene el control y Él va a proveer para nuestras necesidades. Ahora, en nuestra parte, número uno, nosotros somos mayordomos de las posesiones de Dios. Nosotros somos mayordomos de las posesiones de Dios. Un mayordomo es el administrador de las posesiones de alguien más. Un mayordomo es aquella persona que administra. No es de él el dinero, es de Dios, pero Dios te escoge a ti y me escoge a mí para que seamos administradores de lo que Él nos da. Amén. Número dos, en nuestra parte, deberemos ser fieles. Y dice en 1 Corintios 4:2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire, no nada más Dios nos escoge como sus propios administradores personales, pero Él está esperando, ¿verdad?, que nosotros, que cada uno de nosotros le seamos fieles a Él en cómo administramos sus bienes. Número tres, cuando seamos fieles, seremos beneficiados en tres maneras. Cuando seamos fieles, seremos, la palabra ahí es beneficiados en tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? Inciso A, estaremos más cerca de Jesucristo. Inciso B, desarrollaremos un carácter conforme a Dios. E inciso C, empezaremos a tener estabilidad financiera. ¿Cuántos quieren estar más cerca de Jesucristo? ¿Cuántos quieren desarrollar un carácter conforme al de Dios? ¿Y cuántos quieren empezar a tener estabilidad financiera? Mire, vamos a salir de aquí y en estas semanas vamos a cobrar ánimo de que podemos tener una estabilidad financiera. Esto es una parte importante también como hijos de Dios, porque cuando nosotros sabemos administrar los bienes que Dios nos da, vamos a saber distribuir, ¿verdad? Cada porción de lo que recibimos, de manera en que vas a ser feliz, vas a estar contento, vas a tener lo que necesitas, pero te vas a sentir mejor, porque anteriormente no podías dar a la iglesia y vas a poder dar a la iglesia. Anteriormente no podías ahorrar, vas a poder empezar a ahorrar. Anteriormente no tenías para ayudar al hermano, vas a tener extra para ayudar al hermano, porque vamos a aprender a ser buenos administradores. Amén. Ok, vamos a lo que sigue. Ok, aquí hay una frase, pero algo importante. Yo no sé cuántos conocen quién fue John Wesley, pero John Wesley fue una persona quien Dios usó en los 1800, en el siglo 18. Y fue una persona, fue de los primeros, las primeras personas que realmente tuvieron un gran impacto. Dios usó para traer un avivamiento en medio de tanta oposición espiritual. Así es que John Wesley, él tenía su grupo de seguidores, tenía sus discípulos, y él realmente les enseñaba cosas de todo tipo. Una de las cosas que les enseñaba eran estas tres cosas: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Mire, si logramos aprender estos tres conceptos, ya de antemano usted va a ser un mejor administrador de las riquezas que Dios le da. Diga: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Muchos de nosotros no ganamos a veces todo lo que podemos. Muchos no ahorramos todo lo que podemos, y muchos no podemos dar muchas veces por alguna razón. Entonces, esto nos va a enseñar a ser mejores administradores. Usemos esto como un esquema para nuestra discusión en lo que estamos hablando en esta lección. Vamos a hablar del siguiente espacio que usted tiene. La palabra es gane, gane todo lo que pueda. Vamos a hablar de esto, gane todo lo que pueda. Mire, la Biblia nos instruye a trabajar arduamente, fuertemente, con diligencia, como si trabajáramos directamente para el Señor, dice en una de las escrituras. Ahora, en Proverbios capítulo 6, del 6 al 11, no lo vamos a leer, usted lo puede leer en casa, pero nos dice que debemos estudiar un pequeño insecto, y ese pequeño insecto es la hormiga. Y mire que mi esposa y yo ahorita recientemente estamos lidiando con, se nos han venido un hormiguero por ahí en la casa en algunas secciones, y mire, nos traen, pero que ya les cambiamos la trampa, ya los matamos directamente, y de repente vuelven a salir. Las hormigas son persistentes. Pero miren, la palabra de Dios, inclusive el Señor nos dice que observemos a ese pequeño insecto. Piensen en esas hormiguitas, ¿verdad?, que están tan inofensivas hasta que llegan a su hogar y empiezan ahí a seguir la comida y a llenar. Ayer tuvimos que vaciar un cajón completo y a ver desde dónde venían, y luego mi hija dice: mira, papi, aquí están subiendo y bajando. Ay, no, vamos a ver. Mira, ¿qué aprendemos de la hormiga? La hormiga despliega las siguientes tres características. Número uno, iniciativa. La hormiga no necesita de un gobernante que le diga que trabaje. ¿Qué aprendemos de las hormigas? Su iniciativa. Nadie le dice a una hormiga, ¿verdad?, que trabaje. No necesita de alguien que venga y le diga: ándale, hormiguita, ponte a trabajar. No, ellas saben que tienen que trabajar. Número dos, diligencia. La hormiga trabaja arduamente preparando comida para el futuro. Miren qué hermoso ver estas características. Las hormigas son tan diligentes que trabajan arduamente preparando comida, no nada más para el día de hoy, pero para el futuro. Y número tres, también aprendemos de las hormigas, la integridad. La hormiga no trabaja por dinero o ganancia egoísta. La hormiga no trabaja por dinero o ganancia egoísta. Y si usted se va a Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 11, va a ver lo que Dios nos dice acerca de las hormigas, y todo eso está resumido en estas tres palabras: iniciativa, diligencia e integridad. Así es que gane todo lo que pueda no significa establecer una meta para hacer más dinero, ¿ok? No es nada más, oh, el pastor nos está diciendo que ganemos, hasta, es puro dinero. No, no significa establecer una meta para hacer más dinero, no se trata de codicia. De hecho, la Escritura nos advierte sobre la codicia. Timoteo enseña que la codicia trae todo tipo de lazos y que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora quiero decirle algo. Vamos ahí a primera de Timoteo 6, 9 y 10. Vamos a leerlo primero. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Yo no sé si usted conoce a alguien en su vida, ha visto la vida, conocido la vida de alguna persona que usted ha notado que a lo mejor por aferrarse tanto a las riquezas, desafortunadamente se han perdido y se han extraviado de la fe. Mire qué triste que a veces las riquezas nos puedan extraviar de la fe, ¿verdad? Y si usted dice, ay no, yo no creo que eso pase, es porque quizás no ha tenido esas riquezas. Pero los que han tenido esas riquezas y se han extraviado, ellos le podrían decir, sí es cierto, por tal razón. Ahora, quiero que note aquí que no dice que la raíz de todos los males es el dinero. Mucha gente malinterpreta lo que la palabra de Dios dice. No dice que no está maldiciendo el dinero. Pero ¿qué dice? Que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Fíjese la diferencia. No es el dinero. Hoy, pastor ya dijo que el dinero está maldecido. No, no, ni Dios lo quiera. Pero yo quiero decirle algo: el dinero es simplemente una herramienta que Dios le da, ¿verdad? El dinero es una herramienta y hasta donde yo recuerdo, el dinero se usa para muchas cosas. Amén. Así es que mientras no ponga su amor en el dinero, ¿verdad? Ay, y agarras el billete de $100. Ay, ay, mira, ay, te gané bien orgulloso. Mira, trabajé todo esto, hice. No, es simplemente una herramienta, pero no le des tu amor al dinero, ¿verdad? Y de esa manera no te vas a extraviar. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuánto podemos acumular como hijos de Dios, como cristianos? ¿Cuánto podemos acumular? ¿Qué posesiones materiales necesitamos para tener contentamiento, para estar satisfechos, para estar felices? Y la misma Escritura nos da la respuesta ahí mismo en Mateo, el verso anterior, primera de Timoteo 6:8, dice: así que teniendo sustento y abrigo. Y yo creo que esta palabra, yo siento que el Señor la escribió para las mujeres principalmente. No sé, el apóstol no especifica ahí mucho, pero dice: así que teniendo sustento, diga sustento y abrigo. Dile al que está a tu lado, sustento y abrigo. Dice mi esposa, muchos de esos, mucho abrigo, dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos disgustados con esto, ¿no? Estemos nerviosos, estemos contentos con esto. Fíjense que Dios es un Dios simple. Cuando Dios envió a los discípulos de dos en dos a ir a predicar a diferentes aldeas, les decía, ni siquiera se lleven doble, no se lleven doble ropa. Era muy simple lo que Dios nos manda, ¿no? Nosotros somos los que lo hicimos un poco más complicado, y el mundo lógicamente se encarga, la mercadotecnia, las tiendas, las marcas, se encargan, ¿verdad?, de hacernos sentir que necesitamos. Mira, aquellos que tienen a sus hijos en la escuela, ¿verdad? ¿Cuántas veces no llegan? llega el hijo y no, es que necesito esto, ya estos tenis, ya no necesito otros. Oye, pero están nuevecitos. No, pero es que ya no, ya esa marca ya no, tienen que ser de tal marca y de tal color y de tal jugador de la NBA. Y dices, ah, ok, los que valen $200, no me digas. Pero la palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo creo que muchas veces también nos desviamos porque nos olvidamos que la vida debe ser simple, no debemos complicarla tanto. Gane todo lo que pueda significa trabajar arduamente. También implica ganar más para que podamos invertir en las necesidades de los demás. Y de esto vamos a estar hablando un poco más tarde cuando hablemos acerca de el dar todo lo que usted pueda. Pero mire qué hermoso. También implica ganar más para que podamos invertir en las necesidades de los demás. Si te has visto a veces limitado en poder ayudar a alguien y te gustaría hacerlo, ¿qué cambios debes hacer en tus finanzas, en tu administración de tus finanzas, para que puedas tener ese dinerito extra y puedas inclusive ayudarle a otra persona en su necesidad? El segundo punto es: ahorre todo lo que pueda. Ahorre todo lo que pueda. Ah, están muy callados, hermanos. No quiero preguntar, pedirle que alce la mano toda aquella persona que esté ahorrando, pero en su interior analice: ¿estoy yo ahorrando? Mire, muchas veces empezamos a ahorrar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que viene una emergencia, ¿verdad? Surge algo inesperado y lo que estábamos ahorrando se nos va completito, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a tener la constancia, de la disciplina de estar continuamente ahorrando. Mire, ahorrar significa prepararse para el futuro. Ahorrar significa prepararse para el futuro. La Escritura nos anima a ahorrar. Tome nota de las siguientes directrices en relación a ahorrar dinero. Mire, número uno, y lo veis llenando ahí en su hoja: ahorre solamente si está dando. Ahorre solamente si usted está dando. En otras palabras, si usted no está dando, no empiece todavía a ahorrar. Y más tarde se le va a aclarar esa pregunta. A lo mejor alguno dice por ahí: bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, muy, muy sencillo, se lo contesto de una vez. Porque primeramente tenemos que aprenderle a dar a Dios, y también tenemos que aprender a dar a los demás. Pero primero damos y después el siguiente paso es ahorrar. Ahora, número dos: ahorre regularmente. Ahorre regularmente. Yo le puedo dar un ejemplo. Nosotros, a través de nuestra cuenta del banco, de hecho ahora muchas cuentas de ahorros te motivan y te exigen también al mismo tiempo que por lo menos una vez al mes tengas una transacción automática de tu cuenta de cheques a tu cuenta de ahorros, para que no tengas que pagar una cuota adicional sobre tu por tener una cuenta de ahorros. Entonces, eso nos motivó a mi esposa y a mí a establecer, ¿verdad? No una, tenemos dos veces en el mes, es decir, el día primero o el día 15, el día que tú escojas, cuando te pagan, ¿verdad? Automáticamente, después de que le das al Señor, también el banco automáticamente me hace esa transacción, ¿verdad? Y así yo ya no me preocupo de que si estoy ahorrando o no, porque ya automáticamente sé que la cantidad que yo dispuse para ahorrar cada vez que me pagan se va automáticamente a una cuenta de ahorros. Pero te voy a decir algo: muchas veces llegar a ese punto nos cuesta trabajo, porque no vemos ese dinero para ahorrar. Decimos: pastor, es que no hay, es que para ahorrar no hay. Bueno, vamos a ir aprendiendo en dónde podemos ir bajando los costos para que podamos ahorrar como Dios nos enseña. Número tres: ¿por qué ahorrar? Ay, pastor, ¿para qué ahorro? ¿Qué tal si Cristo viene esta noche en su gloria por mí? Aleluyita, la voz de la trompeta, y me voy con Él. ¿Para qué me va a servir ahorrar? Y yo le quiero decir algo. Mire, debemos vivir cada día como si fuera el último día y prepararnos como si fuéramos a vivir 100 años más. Si usted logra vivir con esa mentalidad, entonces va a usted tanto a prepararse pero al mismo tiempo también vivir sabiendo, ¿verdad?, que no sabemos cuándo nuestros días están contados, no sabemos cuándo nos iremos a la presencia del Señor, pero mientras estemos aquí, no pongamos pretextos. Así es que, ¿por qué ahorrar? Inciso A, ahorre para emergencias inesperadas. Ahorre para emergencias inesperadas. Mire, muchas personas que hablan de la economía nos hacen esta pregunta: es que no es que si se va a descomponer tu carro. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cuándo se va a descomponer? No importa si lo sacaste de agencia o lo compraste usado, no importa. La pregunta que tienes que hacerte no es si se va a descomponer, porque te voy a decir de antemano, ¿cuántos se han dado cuenta que el carro se descompone de vez en cuando? A veces más, a veces menos, pero se llega a descomponer. La pregunta es: ¿cuándo se va a descomponer? Entonces, como no sabemos cuándo, es bueno que ahorremos para esa emergencia, porque si no, yo no sé cuántos de aquí su primer tarjeta de crédito la sacaron porque, mira, nosotros nunca nos vamos a endeudar. Pero hay que tener algo para emergencias. Pero yo no sé, aquí seguramente no hay nadie, eso es para gente que nos está viendo en Facebook Live quizás, pero cuántas veces, ¿verdad?, de repente nos viene una emergencia y no tenemos cómo cubrirla y usamos la tarjeta de crédito y de repente ya te acostumbras y ya, aunque no sean emergencias, de repente uno sigue usando esa tarjeta y se va endeudando. Así es que yo quiero animarte. De hecho, Dave Ramsey es una persona que tiene muy buenos principios de economía. Él recomienda un mínimo de $1,000 en tu cuenta de ahorros. $1,000 en tu cuenta de ahorros. Así es que cuando piensas nada más en tu mente, la vez que se te descompuso algo la última vez, ¿tuviste dinero para arreglarlo? No. Y si teniendo $1,000 en ahorros te hubiera ayudado a salir adelante, ¿verdad?, con esa deuda. Inciso B, ahorre para necesidades a largo plazo. Ahorre para necesidades, no nada más a corto plazo, pero a largo plazo. ¿Okay? Vamos a ahorrar para necesidades a largo plazo. Mi esposa y yo a principios de este año, ¿verdad?, nos pusimos a escribir cuáles eran las necesidades que teníamos para este año y nos dimos cuenta que había una que era principal, que era uno de nuestros hijos que van a estar, que le pongan sus braces, y dijimos, bueno, esa tiene que ser una prioridad porque la cantidad que hay que pagar es alta. Entonces, ¿cómo podemos empezar a planear para poder tener lo suficiente para el día que se los pongan, el tiempo que nos dan para pagarlo? Y solamente planeando esas necesidades que son a largo plazo es que vamos a poder tener para cubrirlas. No, inciso C, ahorre para compras mayores. Ahorre para compras mayores. No nada más ande ahí por el mall. Mira, a veces yo le digo a mi esposa, me dice, ándale, vamos a pasear ahí por las tiendas. Le digo, no tengo dinero. ¿Para qué voy? ¿Verdad? Mi esposa es al revés. Mi esposa igual va. Pero lógico que cuando va, ¿qué creen? Algo le llama la atención, algo se le antoja. Los que tienen hijos chicos, muchas veces hay que pararnos en un 7-Eleven para comprar, no sé, algo de última hora, o falta leche, o falta pan, algo. Bueno, ya sabes que a veces le digo a mi esposa, no, los dejo en la casa y después yo voy por la leche, porque sabes que esas paradas, todo se les antoja, y más si ya venían hambrientos, no. Quieren cenar ahí de lo que hay y agarran de todo, ¿verdad? ¿Y cómo decirles que no? Así es que necesitamos ahorrar para compras mayores. No nada más pase ahí por el mall. Mira esta sala, mira qué ofertota, imagínate. De 4,000 está 3,960. No, hombre, ándale, gordo, ándale, sí podemos. Te agarras tres trabajos más, no importa, trabajas en las noches. Y ahí después andamos, ay, ¿cómo pagamos por esto? Inciso de ahorre para donativos planeados, invierte en el futuro, ahorre para donativos planeados. Mi esposa y yo hemos estado apoyando el ministerio de los pastores Scatalini, y lo que hacíamos es de que automáticamente de nuestra cuenta salía cierta cantidad mensual para apoyar su ministerio. Es algo que usted también puede hacer, pero hay que ahorrar para poder tener esos donativos planeados. Vamos a seguir adelante. Número 4, evite planes de enriquecimiento rápido y las apuestas. Evite planes de enriquecimiento rápido y las apuestas. Ay, pastor, aquí se ya me perdió. Mucha gente quiere enriquecerse rápido, pero ya vimos que a veces por querer enriquecerse se extravían de la fe, y no queremos que nadie se extravíe de la fe. Vamos a leer lo que dice Proverbios 28:22. Dice: los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana. Fíjese, los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo ¿a qué? A la pobreza. No se dan cuenta, es decir, son engañados, no se dan cuenta que van directo a la pobreza. En cuanto a las apuestas y juegos de azar, hay muchas escrituras, no me voy a meter en eso el día de hoy. Lo que sí le quiero decir a aquellos que les gusta comprar boletos de lotería, ¿okay? Y no estoy viendo a nadie, no voy a decir después: el pastor me vio como no. Pero yo quiero decirles simplemente algo. Los expertos han llegado a la conclusión de que las probabilidades de que te caiga un rayo es de 1 de cada 3 millones, ¿ok? Que te caiga un rayo, no queremos que a nadie le caiga un rayo, las probabilidades es 1 en 3 millones, ¿ok? La lotería, ganarse la lotería, es 1 entre 14 millones. Así es que es mucho más probable, ahí véalo en la pantalla, es mucho más probable que te caiga un rayo a que te toque la lotería. No, pastor, es que no sabe. Es que no sabe cuál es la cantidad de este fin de semana. Ya tengo ahí mi número, ¿verdad? No, pastor, es que nada más cuesta $10 por boleto. ¿Y cuántos años llevas pagando? Voy cada semana, a veces hasta 3 boletos compro cada semana. Ah, mi hermano, haga la cuenta. De todo eso ya podría haber comprado una mansión, haber llevado a su familia de vacaciones, haber podido ahorrar, haber podido dar a la iglesia, ayudar a su prójimo. Pero mire, muchas veces no nos damos cuenta porque dice la palabra que somos engañados. Amén. Vamos a lo que sigue. Vamos a hablar acerca de que debemos presupuestar nuestro ingreso. Necesitamos presupuestar nuestro ingreso. Para poder ahorrar todo lo que pueda, necesitará hacer un presupuesto para administrar su dinero. Tener un presupuesto, escuche esto, es decirle a su dinero simplemente a dónde quiere que vaya, en lugar de estar adivinando a dónde se fue. Mire, mi esposa y yo por mucho tiempo, ¿lo quieren que lo vuelva a leer? Ok, tener un presupuesto es decirle a su dinero simplemente a dónde quiere que vaya, en lugar de estar adivinando a dónde se fue. Mi esposa y yo por mucho tiempo, llegaba al final del mes, nos faltaba dinero para algo, eso ya hace varios años, y decíamos: pero es que ¿por qué no nos alcanza? ¿Por qué no nos alcanza? Pero cuando nos pagaban, ¿verdad? Cuando uno le pagan y trae ese cheque ahí, ay, que no podemos esperar para ir a cambiarlo, ¿verdad? Y cuando ves el dinero y dices: ay, mira, hoy tengo dinero. Mira, viernes de quincena, ¿verdad? Y ese viernes de quincena, ay, te vas a cenar con la amiga y vas y te compras ropa nueva y te vas a un concierto, haces esto, haces aquello, vas al mall y dices: ay, pero si hoy me pagaron. No, es que hoy no es cualquier día, no es miércoles, hoy es viernes de quincena, y ves ahí las ofertas y entonces uno, pero después no sabes a dónde se fue el dinero. Y cuando llega el pago de la renta, porque sí sabes que cada mes llega ese pago de la renta, ¿verdad? No sé por qué creemos que un mes no. Yo imagino que el dueño este mes no nos va a mandar. No, yo que se le va a olvidar. No, mis hermanos, Hay cosas, o el agua, o el gas, la luz, son cosas que ahí van a estar siempre y necesitamos estar preparados para ello. Así es que presupuestar es decirle a tu dinero simplemente a dónde quieres tú que vaya, en lugar de estar adivinando a dónde se fue. En Proverbios 27:23 nos dice: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Y esta escritura se puede usar de diferentes formas, ¿verdad? Pero una de ellas también, cuando se trata de administrar el dinero, es de que conozcamos, sepamos exactamente cuánto estoy ganando, qué día me pagan, cuánto estoy recibiendo, cuántos son mis gastos. Y de esa manera, cuando sabes cuántos son tus gastos, cuánto estás ganando, mira, yo no soy un gran una persona que conozca grandes cosas de finanzas, pero algo te puedo decir: que cuando estás gastando más de lo que estás ganando, seguramente vas a estar debiendo. No se necesita una gran ciencia para conocer ese principio, amén. Quizás para alguno fue una gran revelación ahorita y va a decir: oh, es con razón. Pero creo que en la mayoría logramos entender ese principio tan sencillo. Desarrolle y use un plan para controlar sus gastos. Usar un plan para gastar es una manera sabia y práctica de controlar sus patrones de gasto. Ejemplo: siéntese a planear su presupuesto cada año. Determine qué necesidades son prioridad en su presupuesto, incluyendo cualquier deuda que tenga. Enseguida establezca cuánto dinero puede invertir en cada área antes de gastar cualquier cosa. Escríbalo sobre papel y escoja a alguien a quien usted le dé cuentas de esto. Mi esposa y yo, ambos tenemos acceso a ver en qué hemos gastado, cuánto recibimos ambos, cuáles son nuestras prioridades, y de esa manera podemos trabajar en equipo. Porque de otra manera, si no estamos unificados en visión financiera, entonces mi esposa, no por maldad, simplemente ella puede decir: oh, mira, yo sé que me pagaron tanto, mira, me voy a comprar esto, le voy a comprar esto a los niños, o voy a… Pero si no se tiene un plan, entonces de repente se va a ir el dinero por ahí sin que nosotros nos demos cuenta. Otra cosa importante: pague lo que ha pedido prestado. Dile que está a tu lado: tampoco le pida dinero. Y alguno le aprovechó: oye, no importa que esté hablando el pastor, oye, pero no me prestas al final. Mire, Salmos 37:21 dice: los perversos piden prestado y nunca pagan. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Mire qué hermoso: los justos dan con generosidad, pero los perversos piden prestado y nunca pagan. Yo sé que aquí no hay nadie, mis hermanos, nadie se me ofenda, yo sé que aquí no hay nadie que ha pedido y nunca ha pagado. En fe yo lo declaro. Pero es un principio que debemos aprender: que no pidamos prestado y después no lo paguemos, porque es algo desagradable. Y aquellos que quizás le han prestado a alguien y verdad que lo hiciste de buena fe y esperabas que se te pagara ese dinero, y que en algún momento te viste en alguna necesidad y quizás luego decimos: oh, yo sé que tal persona me debe, voy a ir a que me pague. ¿Y qué pasa cuando no te pueden pagar? Cuando hasta la amistad se pierde porque no te quieren pagar, terminan, fíjese, hasta relaciones se rompen por causa del dinero. Fíjese cómo el amor al dinero llega a ser esa causa también. Pero es triste que cuando a veces prestamos y no nos pagan, ¿verdad?, llega a afectar inclusive la relación con esa persona. Así es que manténgase ajeno a todo eso. Si usted tiene deudas, inclúyalas en su presupuesto para que pueda pagarlas lo más pronto posible. De hecho, la siguiente semana vamos a estar hablando acerca de cómo eliminar nuestras deudas. Siguiente punto, me voy a apurar porque hay que terminar. De todo lo que pueda, diga: de todo lo que pueda. Ok, ahí llénelo en su hojita: de todo lo que pueda. La escritura nos anima a dar generosamente, así como dice aquí en Salmo 37:21. En ningún momento somos más como Dios que cuando estamos dando. Mi esposa lo mencionó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Él dio a su Hijo, a Jesucristo, para que muriera en la cruz por ti y por mí. De tal manera nos amó Dios que Él dio. Cuando uno ama, uno da, uno es generoso. Jesús alaba a aquellos que dan sacrificando más allá del llamado del deber. Jesús alaba a aquellos que dan sacrificando más allá del llamado del deber. Los siguientes pasajes de la Escritura nos animan a dar. Número uno, ¿a quién debemos dar? Número uno, dé a su iglesia. Dé a su iglesia. En Malaquías 3, el verso 10, nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. El miércoles pasado hablamos de esto. Recuerda esta semana buscar el podcast de, se llama El Dar. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición, no nada más para que nos alcance, no nada más para que abunde, dice, bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces, número uno, da a tu iglesia. Número dos, bueno, cabe mencionar, referente al número, al punto número uno, el diezmo es la décima parte de sus ingresos. Número dos, dé a otros ministerios. Esto es invertir en el evangelio por encima de lo que regularmente usted da. En nuestra iglesia, parte de esto lo hacemos a través de misiones. Lucas capítulo 6, verso 38, nos dice: den y recibirán. Miren, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Fíjese cómo la Biblia nos enseña que cuando damos, no te estás quedando con menos, pero estás abriendo un espacio en tu vida para que Dios te bendiga. Cuando tú le das a otros, cuando tú das a tu iglesia, cuando tú bendices a alguien, estás abriendo, le estás diciendo: Señor, mira, es como cuando ya te cansaste de tu ropa en el closet, ¿verdad? Dices: no, es que necesito ropa nueva. Bueno, pero si a veces comprar ropa nueva no tiene, ya ni te cabe. Tienes que hacer hueco en ese closet, tienes que agarrar, llevarlo al Goodwill o regalárselo a alguien que esté en necesidad. Yo recuerdo a mi esposa, muchísima ropa de los niños conforme iban creciendo, siempre había alguien en la iglesia en necesidad, le llevaba bolsas y bolsas con ropa que todavía estaba en muy buen estado, ¿verdad? Y podríamos bendecir a otros y abríamos hueco para que Dios nos bendijera nuevamente con más. Amén. Número tres, dé a los pobres. Dé a los pobres. Esto es compartir con personas en necesidad como si fueran Cristo. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios 19, 17? Dice: si ayudas al pobre, le prestas, ¿a quién? Al Señor, y Él te lo va a quedar a deber. No, dice, y Él te lo pagará. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Mire qué hermoso es cuando le podemos dar y ayudar al pobre. En los tres casos, Dios considera nuestras ofrendas como si se lo diéramos a Él. Estamos haciendo tesoros en el cielo. La Biblia nos enseña que dar es una inversión, la cual Dios promete regresar para usted y para el reino de Dios. Ahora, ¿cuánto debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? ¿Verdad? Esto lo puedes escudriñar más en ese tema del dar, pero le puedo mencionar que en Malaquías 3 del 8 al 10, Abraham, antes de la ley de Moisés, él dio el diezmo a Melquisedec, quien era el sacerdote de Dios. La ley mosaica requería diezmos y ofrendas. El principio en el Nuevo Testamento es dar generosamente. Jesús alabó el hecho de dar con sacrificio. Así es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos enseñan que debemos dar nuestros primeros frutos y nuestros mejores frutos. No nada más los primeros, pero los mejores frutos debemos dárselos al Señor. Dando con la actitud correcta, con esto vamos a concluir. Número uno, dé con un corazón amoroso, dé con alegría, dé a Dios primeramente como una expresión de prioridad, dé a Dios sistemáticamente, dé proporcionalmente, dé a pesar de sus circunstancias. Mire qué hermoso, a pesar de sus circunstancias. Y número siete, dé estratégicamente para lograr un impacto máximo en el reino. La bendición del dar, últimas palabras que tiene que llenar en su hoja es: número uno, dar acerca nuestro corazón a Cristo. Dar acerca nuestro corazón a Cristo. Número dos, dar desarrolla un carácter conforme a Dios y nos hace como Jesús. Dar desarrolla un carácter conforme a Dios y nos hace como Jesús. Número tres, dar nos permite colocar nuestros tesoros en el cielo. Dar nos permite colocar nuestros tesoros en el cielo. Número cuatro, dar puede producir un incremento material para el dador. Dar puede producir un incremento material para el dador. Y por último, quiero simplemente explicarle la segunda forma que usted recibió. Si usted ve al frente, en donde dice Monthly Cash Flow Plan, es un plan para lo que es el cash, su dinero mensualmente. Básicamente, si usted se da cuenta, la primera categoría, y esto muchos personas de finanzas, muchos millonarios que a veces ni siquiera conocen de Dios, conocen el principio de primeramente dar hacia un charity, dar hacia una iglesia, y los que somos cristianos sabemos que es el dar el diezmo. Pero básicamente lo primero es, en la parte superior derecha dice cuánto es lo que usted trae a casa mensualmente, ¿okay? Eso es un buen comienzo, por mes. Si le pagan a la quincena, bueno, sume las cantidades, por semana, sume todas las cantidades, diga, ok, por mes estoy recibiendo, no sé, por poner un ejemplo, $2,000. Entonces pone ahí en la parte superior derecha, pone $2,000. Ahora, va a empezar sus categorías, y entonces donde dice diezmos, ¿verdad? Usted va a poner, este es su presupuesto, ahí donde dice budgeting, ahí va a poner en la línea del lado derecho, va a poder usted poner cuánto está de su presupuesto, cuánto usted le está dando al Señor, cuál sería el diezmo para darle a Dios. Puede también agregar si usted da ofrendas o si da a otra persona o si tiene alguna otra oportunidad de dar, algún otro ministerio que apoye, etcétera. Pero algo que es importante es que en cada una de estas categorías que se explican fácilmente o solas, lo que quiero que vea, que nos le va a ayudar, es que abajito, al lado donde dice el total, porque ya usted que ponga las cantidades los va sumando y pone un total abajo, un subtotal más bien, fíjese donde dice aquí de lo que es el dar, nos dice debe ser del 10 al 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere ser un buen administrador de sus finanzas, hay ciertos porcentajes que son reales, de que son comunes para que su dinero le alcance. Entonces, ahora usted puede dar más y yo sé que el Señor se lo va a multiplicar, pero un buen administrador, entonces usted dice, ok, voy a dar de esos $2,000, voy a dar el 10%. ¿Cuánto sería el 10% de $2,000? Serían $200. Usted pone ahí $200 y ya sabe que no se está pasando de ese porcentaje que le va a ayudar a usted a mantenerse en una buena administración de sus finanzas. Ahora, lo segundo es ahorrar. Fíjese, y yo creo que para muchos aquí ya en estos pasos ha de decir, oh, pastor, empezó al revés, ¿o qué? Porque yo empiezo siempre con la ropa que me compro, empiezo siempre con las tarjetas de crédito, empiezo con la gasolina. Pero mire, esto le va a ayudar y espero que esté escuchando con oídos espirituales también, pero esto le va a ayudar a realmente beneficiar sus finanzas. Ahorros, ¿verdad? ¿Cuánto va a ahorrar de esos $2,000? ¿Verdad? Siempre recomiendan también lo mismo que da, ahorrarlo. Si usted ahorrara de esos $2,000, ya dio 200, ahora ahorre otros 200. Pero aquí nos dice que del 10 a 15%, ¿verdad? ¿Cuánto dinero va a ahorrar? Ahora yo te voy a decir una cosa, cuando empezamos mi esposa y yo a ahorrar, ¿verdad? No empezamos con ese porcentaje, les voy a ser sincero, pero empezamos con el porcentaje que podíamos. Lo importante es que lo empieces a hacer, porque poco a poco te vas a ir dando cuenta que vas a ir liberando finanzas para que tener más para ahorrar. Y después te vas, ¿verdad? La casa, ¿verdad? Lo principal después viene siendo la renta o lo que pagas de casa. Sabes que no deberías pagar más del 25 al 35% de lo que ganas en renta o en pago de tu casa. No deberías pagar más del 25 al 35. ¿Cuánto sería el 25% de 2,000? Y aquí tengo a alguien, sería $500. Entonces, si yo gano $2,000 al mes, más o menos me alcanza para cubrir una renta de $500. Ahora, yo sé, vivimos en Portland, yo sé que, pero volvemos al punto en donde decía, ¿qué le dijo John Wesley a sus seguidores? Gana que todo lo que puedas. Mira, yo te voy a decir una cosa, muchas veces hay que esforzarse y hay que trabajar más. Alguien decía, mira, alguien me dice que qué suertudo soy, casualmente entre más trabajo, más gano, ¿verdad? A veces creemos que es suerte, no, ¿verdad? Es simplemente que cuando no alcanza, pero estos porcentajes te van a ayudar a entender por qué tu economía quizás está donde está, porque a veces queremos vivir en palacios que no podemos pagar. Mis hermanos, yo estoy siendo sincero, mi esposa y yo en algún momento dijimos, es que esta casa no la, está preciosa la casa, no, la disfrutamos, si les gusta, no, claro, no estoy hablando recientemente, estoy hablando del pasado, ¿verdad? Vivíamos en una casa con club de golf, gimnasio, alberca, hasta patos había en el campo de golf, ¿verdad? Una belleza, la casa hermosa, pero en un momento dijimos, ¿cuál es el porcentaje de lo que ganamos a lo que estamos? Oh, pues con razón después no nos alcanza para comprarle ropa a los niños, o después no nos alcanza para pagar otras cosas que debemos. Entonces, estos porcentajes, y esta hojita es un regalo mío para usted, para que usted pueda hacerlo en casa, ¿verdad? Y de esa manera empiece usted a administrarse, empiece a ver. El objetivo es de que en la segunda hoja, hasta mero abajo, usted va a poner primeramente, va a poner la cantidad que ganó, le va a restar, va a sumar todos sus gastos y va a poner ahí, ok, $2,000 menos todos mis gastos. Sus gastos deben ser, lo ideal es de que logre balancear su presupuesto a cero, diga cero. ¿Por qué cero? Porque ya está ahorrando, ya dio y ya está pagando todas sus deudas. Amén. Así es que si alguien tiene alguna duda, pregunta, necesitan que les ayudemos con esta hojita, con toda libertad vengan. A mí me encanta todo esto de los presupuestos, mi esposa lo sabe, a ella le choca, ¿verdad? Porque le doy cash para ir al súper, ya no hay de que vas con la tarjeta y gastas lo que se, no le ha pasado que va y uno va con hambre al súper y no, hombre, agárrate ese sushi, no, agárrate ese pollo, no, hombre, agárrate este salmón, agárrate, ¿verdad? Y llegas a la casa y a veces ni siquiera necesitábamos tanto, y a veces hay cosas que se echan a perder, y todo fue porque no supimos planear. Entonces, miren, si quiere preguntarle de presupuesto de súper, dígale a mi esposa, porque me impresiona. A veces ella me da el cash y yo soy el que voy a pagar, y digo, todo esto lleva, digo, yo no sé si le va a alcanzar, pero es el presupuesto, ella es su presupuesto. Y de repente dicen, si eran $100, le dice, oh, son 98.37. Y dije, ¿qué? Miren, pero anteriormente a saber cuánto vale la leche, ¿usted sabe cuánto valen las cosas o nada más echa al carrito? ¿Ah? Pero uno se empieza a ser más consciente, oh, oye, en el Oye, en el 7-Eleven la leche vale $3 más caro que en el Winco. Uno empieza a ver cosas y te das cuenta que hay pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida que nos van a ayudar a ser mejores administradores. Ponte de pie en esta tarde. Yo sé que quizás fue muy técnica mi predicación en este día, pero espero que sea de gran valor para muchos, porque mi deseo es que logremos extender el reino de Dios en esta ciudad del noroeste. Y yo sé que mucho va a depender de que nuestras finanzas estén bien. Porque si logramos sanar nuestras finanzas, mis hermanos, si usted logra sanar sus finanzas, va a ver usted que inclusive va a ser más feliz. A veces el deber nos quita la felicidad. Siguiente vez vamos a hablar, nos vamos a enfocar en cómo deshacernos de nuestras deudas. Amén. ¿Cuántos fueron edificados con este tema? ¿Sí les gustó? ¿Sí? Como 2-3 personas. Ah, ok, más. Mire, yo quiero que oremos. Y yo quiero que usted le pida al Señor personalmente que le ayude a ser un mejor administrador. A lo mejor usted en esta tarde a través de esto dijo: wow, mira, la verdad que nunca había pensado yo de mis finanzas de esta manera, y quizás por eso no tenemos lo que queremos tener. Yo quiero decirte algo: cuando administras bien tus finanzas, hasta debes tener para llevar a la familia de vacaciones. Y a veces todos necesitamos vacaciones en algún momento. Todos necesitamos en algún momento descansar, salirte de lo que es el trabajo, despejarte un poquito, disfrutar a tu familia. Pero muchas veces el no tener una buena administración financiera en nuestro hogar nos impide inclusive hacer ese tipo de cosas. Yo creo que ahí donde estás, simplemente ores en lo personal y le pidas tú primeramente a Dios que Él te ayude. Que Él te ayude a ser un mejor administrador. Señor, en esta tarde nos humillamos delante de ti. Simplemente te pedimos que nos ayudes a ser mejores administradores. Mira que de tal manera amaste tú al mundo que diste a tu Hijo Jesucristo. Queremos aprender a ser buenos mayordomos, Señor. Padre, reconocemos que tú eres el dueño. Perdóname, Señor. Quizás alguno aquí reconoce que se ha afanado por hacer más riquezas, por tener más dinero, pero que en ese proceso quizás te olvidaste de que Dios es la fuente de tus ingresos. Yo quiero que en esta tarde le digas: Señor, perdóname. Hoy quiero reconocer que todo lo que tengo es por ti, Señor. Todo lo que tengo es por ti, Señor. No es mi trabajo ni siquiera, no es la compañía para la que trabajo. Claro, me pagan, claro, es mi trabajo, tú me lo has dado, lo aprecio, lo agradezco, pero yo sé que tampoco mi trabajo es la fuente de mis ingresos. Señor, tú eres la fuente de mis ingresos. Padre, aun si no tuviera el trabajo que tengo el día de hoy, yo sé que tú proveerías, Señor, para mis necesidades de alguna o de otra manera. Pero en esta tarde, Señor, si te he fallado, Señor, si te he fallado con mis diezmos, Señor, perdóname, perdóname. Quizás no ha sido porque no he querido, quizás ha sido porque simplemente no he sabido administrar el dinero que tú me das. Señor, si no he podido ahorrar, Señor, para el futuro de mis hijos, para su educación, para cuando vayan al college, si no he podido ahorrar para algo que mi esposa ha deseado, unas vacaciones como familia, Señor, perdóname porque no he sido buen administrador de las finanzas. Padre amado, ayúdanos, ayúdame en esta tarde a poder ser un mejor mayordomo de los bienes que tú me das. Y yo sé que a medida en que lo hagamos, Señor, yo sé que va a tomar tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo. Para algunos va a tomar tiempo de hablarlo con la pareja, porque esto es un trabajo de equipo, no es nada más un trabajo individual. Pero Señor, yo ruego, Padre, estas simplemente son herramientas, pero yo oro para que en nuestro corazón esté el deseo de ser mejores, Padre, inclusive administrando nuestro dinero. Padre amado, y aquella persona que esté aquí que nunca te ha reconocido como el dueño de su vida, Padre, tú eres el único, Señor. Leímos que tú eres el dueño de todo. Tú nos creaste a nosotros, todo te pertenece a ti. Todo lo que ven nuestros ojos te pertenece a ti. Señor, si hubiera alguien aquí que nunca te ha hecho el dueño de su vida, Señor, hoy es el día, Padre. Hoy es el día, Señor, no nada más en las finanzas, pero tú vienes a ser Señor de mi vida en todos los aspectos. Si hubiera alguien aquí en esta tarde que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo quiero simplemente dar esta oportunidad y pedirte que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti, quiero orar contigo. Esto es el mejor regalo que te puedo dar, es que recibas a Cristo en tu corazón. Si hubiera alguien aquí que a lo mejor es la primera vez que viene hoy o ha venido algunas veces, pero nunca ha hecho esta decisión, simplemente exprésalo con tu mano. Yo quiero orar por ti en este día. Gracias, Señor. Si hubiera alguien viéndonos en Facebook Live, si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero decirte que es muy sencillo. La palabra de Dios dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo murió y resucitó y se levantó entre los muertos, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todos hemos cometido errores porque nadie somos perfectos, pero la gracia de Dios te alcanza ahí donde estás en este día. Yo quiero que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, creyéndolo en tu corazón con fe, dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que te he fallado, pero recibo tu amor y te acepto como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida para que ahora tú seas quien conduzca mi vida. Guíame de ahora en adelante. Tú eres mío y yo soy tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, puedes saber de antemano que eres salvo, porque la palabra de Dios nos dice que la salvación es por fe. Aleluya. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el día miércoles. Que el Señor los bendiga mucho.